En las empresas en Chile, de cada 10 puestos en gerencia de primera línea, solo 2 son ocupados por mujeres. La Universidad Autónoma de Chile actúa hoy con la beca Impulso Femenino, con cobertura del 100% del arancel en 2 magísteres y en 5 diplomados. Postula hasta el 23 de marzo en posgrados.uautónoma.cl.
Todo lo que te interesa saber, te importa, te afecta,
lo encuentras en las 4 ediciones diarias de Radiograma.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares.
Esta tarde, el presidente de la República, José Antonio Kast, aterrizará en Puerto Varas para despedir al sargento segundo, Javier Figueroa, fallecido tras un disparo en la cabeza. Con la presencia del jefe de Estado, la Fuerza Aérea de Chile desplegó un gran desfile terrestre y aéreo para conmemorar los 96 años de la institución. Luego del anuncio del gobierno, especialistas aseguraron que la suspensión temporal de un año del IVA a las viviendas nuevas beneficiará a segmentos jóvenes que quieren optar a un bien raíz. En su primera reaparición pública, el expresidente Gabriel Boric participó en el Congreso Ideológico del Frente Amplio. El oficialismo comienza a poner en aprietos a José Antonio Kast en torno a la candidatura a la ONU de Michelle Bachelet. Personeros del bloque se oponen a un eventual respaldo del gobierno a la exmandataria. En medio de la eventual extradición de Galvarino a Pablaza a Chile, el presidente José Antonio Kast asistirá al acto por el aniversario número 35 del asesinato de Jaime Guzmán. Parlamentarios de oposición llegaron hasta Cuba para entregar ayuda humanitaria en medio de la crisis que afecta a la isla. Luego que el Ministerio Público decidiera no perseverar en la investigación por la contratación de un coaching, el gobernador Claudio Orrego aseguró que seguirá demostrando que actuó conforme a la ley. Un actuar desesperado. Así calificaron los familiares de los pescadores de El Bruma la solicitud del capitán del buque Cobra ante la Corte Suprema para anular la sanción que lo revocó por vida su licencia. Y en noticias que llegan desde el exterior, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que su país, junto a Estados Unidos, se disponen a incrementar la intensidad de sus ataques contra la República Islámica de Irán la semana entrante. Las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron de que funcionarios israelíes y estadounidenses podrían ser un objeto en cualquier parte del mundo, incluidos lugares de ocio y turísticos, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente. Y en el deporte, desde las 18 horas, Colo-Colo recibe a Coquimbo Unido por la primera fecha de la Copa de la Liga, con transmisión de Bio Bio Deportes. Y en el tenis, no antes de las 2 de la tarde con 20 minutos, Alejandro Tavilo enfrentará a Andrew Rublev por la segunda ronda del Master 1000 de Miami.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
1:03 PM.
¿Cómo están? Bienvenidos a la edición mediodía de Radiograma. Desde este momento saludamos a las 43 estaciones de BioBio que se conectan para transmitir información independiente. También saludamos a quienes nos están escuchando a través de la app de Radio BioBio, que usted la puede descargar, la deja en su teléfono y nos puede escuchar o ver, si así también lo quiere, o en nuestro querido sitio web, biobiochile.cl, donde están las informaciones que van pasando, pero también reportajes y otros que usted puede leer. Saludamos a quienes nos escuchan a través de nuestro sitio, también a través de la señal internacional de BioBio. A ver, hay muchas informaciones, los ojos están puestos en lo que va a pasar en las próximas horas en la región de Los Lagos, puntualmente en Puerto Varas, a raíz del fallecimiento de este sargento segundo de carabineros, este funcionario de carabineros, Javier Figueroa, quien luego de más de una semana murió en el hospital de Puerto Montt. Ininterrumpida ha sido la llegada, de hecho, de amigos cercanos de la familia de este sargento al velorio que se ha desarrollado en la comuna de Puerto Varas. Cerca de las 3 de la tarde está previsto que el presidente de la República, José Antonio Kast, arribe hasta la comuna para asistir al funeral del funcionario uniformado, quien ha estado monitoreando, ha estado contándonos también lo que ha sucedido en torno a este velorio, también la parte judicial. Hoy día lo revisábamos temprano, que la Policía de Investigaciones con la Fiscalía están trabajando para encontrar al responsable, a quien abrió fuego contra este funcionario policial. Las pistas se han ido cerrando, está compleja la investigación. Eso es otro de los capítulos que obviamente también se ha estado viendo, monitoreando sobre lo que allí sucedió. Cristian Valdebenito ya está en contacto con nosotros desde Radio Bio Bio en Puerto Montt, que se ha trasladado hasta Puerto Varas. Cristian, ¿cómo está? Buenas tardes.
Sí, Néstor, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, durante toda esta mañana, muchas personas han estado llegando hasta la parroquia Corazón de Jesús acá en Puerto Varas, en el ingreso a la comuna Lacustre, para venir a despedir al sargento segundo Javier Figueroa. También señalarles que es probable, se da la posibilidad de que incluso el presidente José Antonio Kast llegue, no en el inicio de la misa que está considerado para las 15 horas, dado que tenemos la información de que hace unos 15 minutos despegó desde Santiago con rumbo hasta la región de Los Lagos, de ahí llegar al aeropuerto El Tepual y posteriormente trasladarse hasta la comuna de Puerto Varas. Acá la situación se ha mantenido con muchas personas llegando con ramos de flores, dando el pésame incluso a los carabineros que están dispuestos en los puntos de control. Una cuadra a la redonda está completamente cerrado para el ingreso solamente de personas cercanas a el sargento y su familia, lo que se ha sostenido ininterrumpidamente, así como la lluvia durante esta mañana, que a esta hora cae con mayor intensidad acá en Puerto Varas. Según se ha señalado, durante la mañana se hizo un responso muy íntimo al interior de la parroquia, solamente con personas cercanas a la familia, y se espera que a las 15 horas se inicie la misa para posteriormente estar considerada incluso un pie de cueca en el acceso a la parroquia. Recordemos que una de las grandes pasiones que tenía justamente el sargento segundo Figueroa apuntaba justamente a la cueca, participando de incluso algunos grupos folclóricos. También la cocina y el deporte eran parte de las pasiones que movían también junto con su amor por carabineros a el sargento segundo. Desde esa perspectiva, acá justamente se espera ya la llegada del presidente. Entendemos que el director general de carabineros ya se encuentra en Puerto Varas junto con la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. Se esperaba hace media hora un punto de prensa que se anunció inicialmente en la primera comisaría de Puerto Varas, la que definitivamente se bajó. Después se planteó que iban a haber palabras acá. A esta hora, incertidumbre respecto de si tendremos efectivamente palabras de las altas autoridades antes que llegue el presidente de la República hasta este punto. Entendemos también que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, se encuentra desde ayer en la zona y acompañará al mandatario en su visita a la iglesia, pasadas ya a las 3 de la tarde. Una situación evidentemente que ha conmocionado a la comuna de Puerto Varas, a la región de Los Lagos, a un país entero. Así se ha dado también a conocer por parte de las declaraciones de las propias autoridades, que han apuntado que este es un ataque a Chile en su conjunto, y desde esa perspectiva también conocer un poco cómo fue la vida del sargento segundo. Él nació un 24 de diciembre del año 1989 en Osorno, hijo de Marlene Manquemilla y Jaime Figueroa. Él creció en el barrio Baquedano, pasaje Los Aromos 528, en la comuna de Ranque, el hogar de sus abuelos maternos, junto a sus tías y su madre. Estudió la enseñanza básica en la escuela Villa Loburgo de Ranque y la media en el Liceo Tomás Burgos. Probablemente muchos de sus compañeros son los que han acudido durante esta mañana hasta la parroquia Corazón de Jesús. Nadie ha querido dar declaraciones, todo en un silencio respetuoso se ha sostenido en este lugar. Ya lo decíamos, destacado el funcionario por su interés en el deporte, en la cultura, cultivaba la cueca participando del grupo Quilantal, y otras de sus aficiones eran el fútbol y también la cocina, según como lo han recordado durante todos estos días sus cercanos respecto de aquellas aficiones que tenía el sargento segundo. Él ingresó en el año 2010 a la Escuela de Formación de Carabineros en el grupo Puerto Montt, y su primera destinación fue justamente la comisaría de Puerto Varas. Lleva 15 años y 9 meses de servicio hasta que encontró la muerte justamente en un procedimiento por beber alcohol en la vía pública, y que significó este brutal ataque que terminó con el sargento segundo con un disparo en la cabeza. Se mantuvo una semana internado en el Hospital Regional de Puerto Montt con carácter grave, hasta que finalmente Carabineros confirmó justamente su deceso tras 8 días al interior de este recinto asistencial. Él justamente en esta primera destinación fue donde conoció a Marisol Valenzuela Salinas, con quien contrajo matrimonio el 22 de enero del año 2016. Cercanos a la institución han señalado que tras un año y medio intentó ampliar la familia, y el 27 de agosto del 2018 nació su hijo Joaquín, que actualmente tiene 7 años, dando paso así a una nueva etapa. El mártir de Carabineros número 1255, la bandera a media asta aquí en el ingreso de la parroquia Puerto Varina, bajo la intensa lluvia que se registra a esta hora acá en la región de Los Lagos, y nosotros a la espera de la llegada de las autoridades y saber si es que existirá efectivamente alguna declaración respecto, ya lo decías tú, no solamente al sentir de la familia institucional de Carabineros, sino que también respecto de la investigación que está en curso con carácter de reservada.
Claro, lo que se ha ido, o sea, a ver, lo que se conoce respecto a esa información, porque aquí van a llegar las autoridades, vamos a escuchar discursos, ¿no es cierto?, de condolencia, y qué duda cabe que todos nos sentimos comprometidos respecto a lo que ha pasado, porque son funcionarios que están en la primera línea, son funcionarios que básicamente tienen que ellos ir a enfrentar a los delincuentes, y cuando ocurre esto, evidentemente es un golpe, pero también es importante que los encuentren, que encuentren a quién mató a este funcionario policial, cuál fue la llamada dinámica de los hechos. Entonces, avanzan los días y no hay novedades respecto a esto. Se entiende que la fiscalía con las policías tenían algunas pistas. Esas pistas, aparentemente por la coartada de quienes eran los sospechosos, se han ido cayendo, y ahora está en el punto de inicio, es decir, volver otra vez a identificar quién podría estar detrás de este asesinato, porque definitivamente dispararon a matar. ¿Quién disparó? Disparó a matar. Eso es un dato que lo arrojaron todos los peritajes, que forma parte de la causa y que está siendo analizado. Entonces, más allá de los discursos de las autoridades, acá lo importante es quién está detrás de ese homicidio del funcionario policial. Eso yo creo que es lo más importante en este momento, incluso más allá de declaraciones más, declaraciones menos, es que quién es, dónde está o dónde están los responsables de esta tragedia.
Y esta información, Néstor, además genera una inquietud permanente en la comunidad. Ha dado a conocer también muchos trascendidos asociados a esto. Se plantea siempre en ese nivel, digamos, de que hay dos sujetos de interés adicionales que se están investigando. Ya lo decíamos, la investigación se mantiene con carácter de reservada, por lo que ni desde las fiscalías ni desde la policía de investigaciones ha existido alguna información, algún atisbo respecto de que haya algún avance respecto de la investigación de este caso. Muchas elucubraciones que todavía siguen sobre la mesa, pero nada en concreto aún. Y eso también la comunidad de Puerto Varas, de la región de Los Lagos, lo hace sentir. Desde esa perspectiva, evidentemente, desconocemos si es que este será la instancia en que se vayan a entregar quizá algún avance, algún detalle respecto de esa situación. Hay una serie de peritajes que se han estado desarrollando por parte de la PDI en el sector de la línea férrea donde ocurrieron estos hechos. Incluso eso ha generado que el tren que va desde Puerto Montt hasta Llanquihue, pasando por Puerto Varas, por algunos momentos haya mantenido interrumpido el servicio, producto justamente de, durante toda esta semana, los peritajes que se han estado desarrollando en ese punto. Recordemos que a las horas de ocurrir esta situación ya había en su momento un detenido que era dentro de estos, entre comillas, sujetos de interés, que posteriormente fue dejado en libertad por falta de pruebas. una serie, evidentemente, de situaciones, de tensiones que todavía se mantienen en el contexto de la investigación, donde qué pasó con el sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla, de 36 años, a la hora de su muerte, todavía sigue siendo un misterio.
Claro, qué duda cabe que se tendrá, que las policías están trabajando, evidentemente, para poder dar, pero lo extraño es que luego, transcurrido varios días, no se tenga alguna pista ya más concreta. Vamos a quedar atentos, Cristian. Usted nos va interrumpiendo en el transcurso de la tarde a medida que la noticia sí se va produciendo.
Por supuesto, Néstor, nos quedamos con líneas abiertas.
Que esté bien. A ver, ¿qué es lo que se sabe respecto a esto? Lo decía Cristian Valdebenito desde Radio Bio Bio en Puerto Montt. Está bajo reserva la investigación, o sea, hay una cierta prohibición de hablar, pero yo creo que hay que dar certezas. Las autoridades probablemente van a tener que entregar algún dato más. ¿Qué es lo que se sabe? Que los detectives contaban con un testigo que había aportado, se supone, una línea investigativa que estaban siguiendo. Se trata de una persona cuya identidad se mantiene bajo reserva, que entregó pistas, fíjese, para dar con dos supuestos sospechosos. Hasta el momento era una de las principales pistas que estaban siguiendo la Fiscalía con la Policía de Investigaciones. Sin embargo, de acuerdo a quienes conocen la causa, lo dice La Tercera hoy, los sospechosos habrían presentado coartadas creíbles, con lo que en las últimas horas dichas líneas investigativas habrían sido desechadas. Así las cosas, comentan los que han tenido acceso a la causa, la investigación volvió a su punto inicial. Y por eso los investigadores están indagando, de hecho, dentro de este proceso, usted sabe que se van indagando distintas líneas, se indagó incluso al uniformado que acompañaba al funcionario muerto. Sin embargo, hasta esta etapa está descartado que las balas que se dispararon, pudieran haber salido de esa arma o de otra. Es decir, también se investigó esa línea con quién iba el funcionario y qué fue lo que pasó en la llamada dinámica de los hechos. Hasta ahora, quienes conocen esto, dicen que en la línea del tren, que Cristian Valdebenito nos decía, fueron encontradas dos pistas claves, una vaina de 9 milímetros y un cargador .22. De acuerdo a la investigación, ese día se percutaron 3 disparos, 2 son de los delincuentes, o del delincuente, y uno del carabinero que murió, quien alcanzó a disparar antes de recibir la bala en su cabeza. Asimismo, el fallecimiento del carabinero, la investigación podría tener avances, ya que obviamente con el informe de autopsia también se va a poder tener más detalles de los impactos que recibió lamentablemente. Es un día triste para una familia, para la familia también de carabineros. Vamos a quedar atentos con líneas abiertas, como decíamos, con Radio Bio Bio en Puerto Montt.
La información está primero en Radiograma. 1:16 PM.
Bueno, y mientras pasaba eso, en lo que nos contaba Cristian en Puerto Varas, que están los preparativos también para el arribo de las máximas autoridades del gobierno a esa zona, el presidente, hasta hace unos minutos atrás, estaba encabezando, el presidente de la República, José Antonio Kast, la conmemoración, el aniversario, perdón, 96 de la fundación de la Fuerza Aérea de Chile, quien desplegó la FACH, un gran desfile terrestre y aéreo justamente en este contexto. En la ceremonia, de hecho, se realizó un minuto de silencio por la muerte del sargento segundo Javier Figueroa. Vamos de inmediato a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles, Benjamín Guerrero. Benjamín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Néstor. Auditores, claro, losa de la Escuela de Aviación Capital Manuel Ábalos Prado en la comuna del Bosque, porque hace solo algunos segundos el avión de la FACH despegó su tren de aterrizaje de la losa de la Escuela de Aviación y despegó con rumbo al sur con el presidente de la República, José Antonio Kast, quien despega con rumbo a Puerto Montt para arribar en horas de esta tarde, a eso de las 15 horas, a ese lugar, a lo que es el funeral del sargento segundo de Carabineros. Nosotros nos mantuvimos acá desde a eso de las 11 porque la Fuerza Aérea de Chile celebró su aniversario 96, aniversario 96 de la institución acá en la comuna del Bosque, en la Escuela de Aviación, con un gran despliegue, banderas a mitad de asta por el duelo nacional que decretó por 3 días el presidente de la República, José Antonio Kast. Un despliegue bastante importante, ¿por qué? Porque hubo medios terrestres, hablamos de las tropas de la Fuerza Aérea de Chile, tropas incluso de instituciones como Carabineros, también el Ejército de Chile, delegaciones argentinas, también delegaciones peruanas que estuvieron rindiendo honores al presidente de la República y también a las autoridades de las Fuerzas Armadas que aquí se encontraba. Había bastantes autoridades políticas, pudimos ver también, además del presidente de la República, algunos de sus ministros, el ministro de Defensa, Fernando Tocornal, quien también pasó revista a su llegada a las distintas escuelas matrices que esperaron acá a la llegada de las autoridades con distintas entonaciones de distintos himnos para marcar el paso mientras distintas autoridades acá al lugar. Un despliegue, lo decíamos, Néstor, bastante importante en el ámbito terrestre, pero también en el ámbito aéreo. Lo vimos también durante esta semana, bastantes personas apreciaban en los cielos de nuestra capital el despliegue de aviones de combate, aviones bastante importantes, y aviones que no pasan desapercibidos con respecto al sonido, que emiten un sonido bastante fuerte. En este caso lo hicieron los aviones F-16, F-5, también helicópteros Black Hawk, aviones de abastecimiento y también de detección temprana. Fueron parte de las aeronaves que desfilaron junto a las tropas terrestres por la tribuna principal.
Vamos a mejorar la comunicación con la base aérea del Bosque, donde está una de nuestras unidades móviles y que nos estaba contando parte de las declaraciones. Hubo un momento muy simbólico que es justamente el momento de silencio luego de que el presidente José Antonio Kast pasara revista a la formación que estaba allí. Son muchos, para quienes nos escuchan a lo largo y ancho del país, en Santiago particularmente, el ruido, el rugir obviamente de las turbinas de los F-16 marcó y ha marcado este mediodía en este contexto. Retomamos contigo la comunicación, Benjamín.
Así es, una comunicación que es bastante compleja. Recordemos que estamos en una base aérea, una base de la Fuerza Aérea de Chile, acá en la comuna del Bosque, y por lo tanto es bastante compleja la señal en este lugar. Lo contábamos, un minuto de silencio también se dio por parte de las autoridades y todos los presentes en esta ceremonia, en este aniversario 96 de la Fuerza Aérea de Chile. Incluso el presidente de la República, al término de esta ceremonia, tuvo palabras para lo que fue este minuto de silencio. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones que dio el presidente de la República, José Antonio Kast, por la señal oficial. Escuchemos.
También agradezco el homenaje que le hicieron el día de hoy a nuestro mártir de carabineros, el carabinero Javier Figueroa Manquevilla.
Así es, inmediatamente, apenas termina esta ceremonia, se da el término, el presidente de la República, José Antonio Kast, se despide de todos los presentes, por lo menos de la primera línea de personas que estaban sentadas en esta tarima principal, camina hacia la losa de la Escuela de Aviación, lo hace hasta el fondo, porque al fondo se encontraba un avión de la Fuerza Aérea de Chile que lo lleva entonces y que, lo decíamos, hace algunos minutos solamente despega con rumbo al sur de nuestro país, Néstor.
Bien, muchas gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, líneas abiertas.
Este 2026, contrata tu seguro obligatorio SOA, consorcio 100% online. ¿Qué esperas? Adelanta tu compra de forma fácil y rápida en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros, S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Trece horas con 23 minutos. Si bien la PDI de Concepción identificó a la mujer que amenazó a una menor con síndrome de Down en la comuna de Talcahuano esta semana, esta debió quedar en libertad aludiendo problemas mentales. La familia de la menor dice no sentirse tranquila con la orden de alejamiento que pesa sobre la mujer, ya que aseguran, debía quedar detenida. Recordemos que esto se remonta al miércoles pasado, cuando una mujer dejó una carta con insultos y graves amenazas en contra de una menor con síndrome de Down. Esto levantó las alertas de la madre, Karim Morales, quien a su vez levantó una campaña por redes sociales para dar con el paradero de esta mujer. Este sábado, la PDI de Concepción informó que, si bien identificó a la mujer que amenazó a esta menor, esta no pudo ser detenida debido a una afección mental. El jefe de la BICRIM Talcahuano, subprefecto Hugo Cristi, explicó que se levantaron cámaras de seguridad en el lugar para dar con la identificación de la mujer.
Se procedieron a efectuar diferentes tipos de análisis y comparación biométrica en conjunto con el laboratorio criminalístico de esta comuna, logrando así la ubicación e individualización de una mujer mayor de edad, chilena, conforme también al análisis de las vestimentas y los accesorios que portaba. Estos antecedentes fueron entregados al Ministerio Público, quien instruyó que esta persona fuera percibida conforme al artículo 26 del Código Procesal Penal, ya que mantendría trastornos de su personalidad.
Además, el Ministerio Público solicitó una medida de protección para la familia y la menor, cuestión que no los deja tranquilos, dijo Karim Morales, madre de la pequeña amenazada.
No estoy tranquila, no me siento segura y tampoco tengo un 100% de seguridad de lo que dice ella es real. Algún problema psiquiátrico, no sé si es real. Siento que a lo mejor puede ser una excusa para no tener alguna sanción. No quiero que quede en lo que está sucediendo ahora, en nada.
Además de lo anterior, se dispuso de la incautación de diferentes elementos de la presunta agresora para, con ello, se pueda saber a ciencia cierta si fue o no ella quien escribió esta carta con amenazas. Siempre en materia policial, en prisión preventiva quedó gran parte de la banda de asociación criminal narco desbaratada en Los Ángeles mediante un fuerte operativo antidrogas efectuado por carabineros del OS-7. Desde Radio Bio Bio Los Ángeles nos informa Mario Tapia.
Clave resultó para personal especializado del OS-7 de Carabineros de Los Ángeles el allanamiento de 3 viviendas en el sector sur para desarticular una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en la zona de Bío Bío. La intervención simultánea en 3 inmuebles utilizados para el acopio, dosificación y comercialización de sustancia ilícita permitió la detención de 6 sujetos adultos, todos de nacionalidad chilena, quienes mantenían antecedentes policiales por diversos delitos, según informó el jefe operativo del OS-7 de Los Ángeles, teniente de carabineros Juan Contreras.
El despliegue operativo, esto contó con apoyo del personal especializado GOPE y COP de la región del Bío Bío, junto a carabineros de la prefectura Bío Bío, evidenciando un trabajo coordinado y eficaz para enfrentar el crimen organizado en nuestra provincia. Este procedimiento se enmarca en la permanente labor de control y persecución del narcotráfico que desarrollamos como S7 de carabineros.
Carabineros logró así sacar de circulación más de 1,5 kilos de droga, entre ellas marihuana, clorhidrato de cocaína y ketamina, además de dinero en efectivo y diversos elementos utilizados para la dosificación y también venta de estas sustancias. Además, uno de los envoltorios con drogas tenía simbólicamente escrita la figura de Pablo Escobar Gaviria, quien fuera uno de los más grandes narcotraficantes del mundo hace 2 décadas aproximadamente. Por instrucción del Ministerio Público, los imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Los Ángeles para su control de detención, decretándose medidas cautelares que incluyen prisión preventiva para parte de los detenidos, al considerarse que su libertad representa un peligro para la seguridad y de la sociedad. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
Una extensa plantación de marihuana y 400 kilos de la misma droga elaborada incautó la Policía de Investigaciones en la comuna de Punitaqui, en la región de Coquimbo. Gonzalo Mérida, de Radio Bío Bío La Serena, nos amplía.
460 kilos de marihuana elaborada y 6.700 plantas de la misma droga en proceso de crecimiento incautó la Policía de Investigaciones en la comuna de Punitaqui, al sur de esta ciudad. Al momento de la llegada policial, no habían personas en el recinto del cultivo porque podrían haber huido antes de la llegada de la PDI. El prefecto inspector Javier González informó que el avalúo de la droga decomisada alcanza a los 14.000 millones de pesos, evitando que se comercialice en la región de Coquimbo y regiones vecinas.
Como vemos hoy, hay gran cantidad de cannabis en distintas etapas que se ha erradicado e incautado. Tenemos 460 kilos de cannabis procesada, que están los sacos que se observan al fondo, y 6.700 plantas, lo que da un avalúo estimativo de alrededor de 14.000 millones de pesos en lo que ustedes observan hoy en este decomiso.
La investigación continúa en Punitaqui para establecer vínculos de esta plantación con otros encontrados en la misma comuna rural. En La Serena, Bio Bio, La Radio.
Bueno, y carabineros de la provincia de El Loa desarticuló tres bandas criminales y detuvo a 8 personas que traficaban drogas, contrabando de cigarrillos y el robo de rieles de ferrocarril. Arturo Larraín, desde Radio Bio Bio en Calama, tiene más antecedentes.
Los permanentes controles y patrullajes que realiza personal de carabineros y la policía de investigaciones, especialmente en el sector fronterizo de la provincia de Loa, han evitado el ingreso de bandas criminales, trayendo drogas, contrabando de cigarrillos e incluso robando vehículos que iban con destino hacia Bolivia. Carabineros de San Pedro de Atacama se encontraban en la ruta CH21, cerca de la frontera, y observaron la presencia de una camioneta. Al revisar el móvil, se verificó que el conductor no tenía licencia para conducir y además venía una gran cantidad de equipos móviles e incluso una antena satelital. Luego de revisar dos camiones que venían también desde Paraguay en dirección a nuestro país, se observó que al interior venía una carga con 2.500 packs de cigarrillos avalados en el mercado ilegal en 3.000 millones de pesos. Posteriormente, en el mismo sector, se detuvo a dos personas chilenas que en su vehículo venían con 37 rieles de ferrocarril. Como no pudieron explicar el origen de esto, se solicitó la presencia de un funcionario del ferrocarril Antofagasta Bolivia y verificó que efectivamente los rieles pertenecen a la empresa, avalados más de 15 millones de pesos. Posteriormente, carabineros de la sección OS7 del LOA, que estaba haciendo una revisión a los vehículos que van en dirección desde Calama a Antofagasta, hicieron detener a un móvil. Sin embargo, este hizo caso. El conductor huyó rápidamente y se dirigió en dirección hacia el sector sur. Hubo una persecución de cerca de 100 kilómetros y a la altura de Baquedano se detuvo a estos dos ciudadanos chilenos que llevaban 170 kilos de drogas avaluadas casi en 400 millones de pesos. Todos los individuos quedaron a disposición de la Fiscalía en esta ciudad. En Calama, Bio Bio, La Radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Un intenso control y monitoreo en el lugar en que se detectó un caso de influenza aviar en la comuna de Renaico está efectuando personal del Servicio Agrícola y Ganadero SAG. La situación mantiene desde la tarde del viernes activada una alerta temprana preventiva por evento zoosanitario en la Araucanía. Carlos Martínez, desde Radio Bio Bio en Temuco, tiene más detalles.
El contagio con influenza aviar, tal como informó la radio, fue detectado por personal del SAG en uno de los controles aplicados en un domicilio de la comuna de Renaico, en la provincia de Malleco. El reforzamiento de la vigilancia zoosanitaria implica diversas medidas que fueron detalladas por el médico veterinario Rolando Sepúlveda Figueroa, encargado regional de protección pecuaria del SAG Araucanía.
El Servicio Agrícola y Ganadero está realizando el control de brote, realizando una vigilancia intensiva alrededor de un kilómetro, extendiéndose posteriormente a los 3 kilómetros en el área afectada, esto puntualmente en la comuna de Renaico, donde se vio afectado un traspatio con una confirmación del laboratorio oficial.
Conocido el resultado positivo de contagio, el SAG emitió una resolución confirmando el primer caso de influenza aviar de alta patogenicidad en aves domésticas en la región de la Araucanía, detectado en un traspatio en la comuna de Renaico. Con este nuevo foco, ya son 4 las regiones del país donde aves domésticas han sido afectadas por la enfermedad, considerando Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins, además de la región del Maule, con casos de aves silvestres. Por esto, el SENAPRED Araucanía activó además una alerta temprana preventiva regional por evento zoosanitario. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radio Grama.
13 horas con 34 minutos. El gobierno de José Antonio Kast recibió la primera advertencia de su propio bloque. La UDI hizo un llamado a los partidos oficialistas para rechazar la postulación de Michelle Bachelet como secretaria general de las Naciones Unidas. La presión surge luego de que el mandatario recibiera a la expresidenta en La Moneda en medio de un escenario incierto sobre la postura definitiva del Ejecutivo respecto a esta materia. Paula Gómez tiene más detalles al respecto. Paula, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, se trata del primer llamado de atención del oficialismo al gobierno de José Antonio Kast. Esta mañana la Unión Demócrata Independiente compartió una declaración pública en donde solicitaron a todos los sectores políticos del oficialismo alinear su postura para rechazar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Esto ocurre tras la reunión que Kast mantuvo ayer con la exmandataria en La Moneda, la cita que se extendió por más de una hora y media y que fue solicitada por la misma Bachelet, se dio en medio de la incertidumbre por el futuro de su periplo a la ONU. Cabe recordar que el jueves parlamentarios del gremialismo presentaron un proyecto de resolución en la Cámara Baja para solicitar al presidente que retire la candidatura de la ex mandataria al organismo internacional. En esa línea, la jefa de bancada de la UDI, la diputada Flor Baize, sostuvo que la propuesta de la ex mandataria fue instalada por el gobierno anterior sin haber logrado algún tipo de acuerdo con la administración entrante.
Nosotros ya hemos manifestado que no estamos de acuerdo con la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, una candidatura que se instala a pocos días de la salida del gobierno anterior. Esperamos que se retire el apoyo hacia esa candidatura.
Sin embargo, el anuncio es inminente. Tras el cambio de mando, la vocera de gobierno Mara Cedini ya había adelantado que el presidente daría a conocer su posición en un plazo cercano. Asimismo, fue el propio mandatario quien aseguró que la decisión del gobierno estaba avanzada y que sería comunicada en las próximas semanas. En tanto, dentro del bloque, el Partido Nacional Libertario ya se encuentra alineado con el gremialismo, pues el jefe de bancada de la tienda, el diputado Cristóbal Urrutico Echea, expresó que espera que la ex mandataria no encuentre el apoyo que necesita en el presidente.
Yo solo espero que la expresidenta Michelle Bachelet no encuentre el apoyo en el actual presidente de nuestro país. Es muy poderoso el daño que ha causado interior y externamente a nuestro país.
En tanto, el equipo que impulsaba la candidatura de Michelle Bachelet quedó prácticamente desarmado. El ex canciller Alberto Van Claveren fue sucedido, la embajadora ante la ONU Paula Narváez dejó su cargo y el diplomático Frank Tessler salió de la División de Asuntos Multilaterales de la Cancillería luego de ser promovido como secretario general de Política Exterior. La división se trata de una unidad clave, ya que es la encargada de revisar y gestionar todas las candidaturas de Chile a organismos internacionales, incluida, por supuesto, la de la ex presidenta. En ese escenario, la misión chilena ante la ONU, que ahora liderará Roberto Ampuero, ha tomado parte de estas gestiones. Desde la oposición, el diputado del PPD, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Raúl Soto, afirmó que es el presidente José Antonio Kast el encargado de seguir postergando esta decisión finalmente, y a ello también se suma la diputada del Frente Amplio, Erika Ñanco, quien aseguró que el dejar la candidatura sin conducción diplomática en Cancillería no es un detalle técnico, sino que se trata de una señal política.
Es inexplicable que el presidente José Antonio Kast siga postergando una decisión tan importante, que es una decisión de Estado.
Es una señal política que sugiere que aquí hay algo más que descoordinación. Desde la Comisión de Relaciones Exteriores vamos a pedir definición.
Con todo, el panorama sigue siendo incierto, con un anuncio que está al debe, un llamado del oficialismo a alinear su postura de rechazo a la candidatura de la expresidenta a la ONU y una oposición que, como lo han adelantado, será sumamente crítica si el mandatario decide rehusar el patrocinio a la campaña. Cabe preguntarse, ¿el presidente José Antonio Kast respaldará el periplo de Michelle Bachelet al alto cargo de las Naciones Unidas o finalmente declinará en apoyarla? Esa es la duda que se instala y que deberá resolver el gobierno por medio de un anuncio que hasta el momento aún no tendría fecha para concretarse.
La demora en el nombramiento de Seremis abrió una nueva controversia política en el oficialismo luego de que desde el Partido Socialista cuestionaran la falta de definiciones en cargos regionales claves, incluida la seremía de justicia en medio de las negociaciones que la Moneda mantiene con los partidos para distribuir los cupos. La tensión se instaló además tras la ratificación de Carlos Furche como director nacional de Línea, decisión que generó ruido por tratarse de una figura ligada a la exconcertación. Aunque desde el PS se intentó precisar que se trataría de una continuidad transitoria, desde el Ministerio de Agricultura afirmaron que no corresponde un nombramiento provisional. En paralelo, representantes de la UDI, RN, Evópoli y Republicanos se reunieron con el segundo piso de la Moneda para revisar la conformación de las seremías desde el norte al sur del país. Entre las fórmulas que se analizan está asignar cargos según la representación parlamentaria que cada partido tiene en las regiones, con prioridad en carteras consideradas estratégicas como vivienda, hacienda y obras públicas. La situación también quedó expuesta en regiones como Los Ríos, donde aún no se completan las autoridades sectoriales, alimentando críticas por una instalación más lenta de lo esperado. El senador socialista Gastón Saavedra fue crítico y afirmó que los nombramientos debieron estar listos desde el 11 de marzo. Además, acusó al gobierno de no cuidar a las regiones del país.
El 14 de diciembre al 11 de marzo, para tiempo suficiente como para elegir a los CEREMI y los responsables de los diferentes servicios que están en las regiones. Creo que les importa nada lo que pasa en las regiones, solo les importa Santiago.
En ese contexto, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, descartó que exista un estancamiento y afirmó que las nominaciones se darán a conocer cuando corresponda, privilegiando el profesionalismo por sobre el cuoteo político.
Se va a dar a conocer cuando corresponda, pero no veo ningún estancamiento. Creo que se están eligiendo las personas con su profesionalismo antes del cuoteo político. Y me parece que es bastante positivo, que es necesario y es la manera como se ejerce un liderazgo en Chile en el año 2026.
Por ahora, las definiciones de las seremías, las definiciones que se deben esperar dentro de los próximos días, siguen en manos de la Moneda y de las conversaciones que mantiene con los partidos del oficialismo en una nómina que debería comenzar a destrabarse en los próximos días, justo cuando aumenta la presión por completar la instalación de regional del gobierno.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Seguimos revisando más noticias en la radio porque la presidenta del Senado, Paulina Núñez, buscará someter a votación el próximo martes la fórmula de comisiones de la Cámara Alta, pese a que diversas fuentes han señalado que el acuerdo político para distribuirlas no está terminado. El afán de Núñez es que el trabajo de comisiones inicie lo más rápido posible por el efecto que tendrá retrasar la agenda legislativa del gobierno de José Antonio Kast. Acuerdo de gobernabilidad es el nombre con el que las derechas bautizaron el entendimiento con el Partido Socialista y el PPD, que ahora son un comité unido. Pero lo cierto es que incluso por estas horas, fuentes consultadas en diversas colectividades han dicho que el acuerdo sigue sin estar cerrado. Paulina Núñez elevó la presión a los jefes de bancada. Aseguró que los chilenos quieren ver al Senado comenzar a trabajar.
Mi único llamado es que este acuerdo no solamente se traduzca en esos equilibrios necesarios en las comisiones, sino que prontamente podamos tenerlas en funcionamiento. Lo que están esperando los chilenos y chilenas es que rápidamente podamos sesionar también en las comisiones.
Hay dos tipos de trabas. La primera es una conocida, hacer encajar las diversas pretensiones de todos los partidos y también las aspiraciones de senadores que integran las mismas bancadas. La parte de sincerar ambiciones ya pasó, pero definir salomónicamente cómo repartir los cargos, o los cinco cupos, mejor dicho, de comisiones, sigue siendo una tarea compleja y fuentes consultadas hablan de un quiebre en el diálogo. El jefe de bancada del PS, Juan Luis Castro, fijó la postura del comité más grande del Senado.
Los días que vienen vamos a seguir buscando esos acuerdos para que ojalá la próxima semana eso ya quede resuelto y se dé cuenta la sala. Nosotros no buscamos ni la hegemonía, pero tampoco la subordinación.
El otro problema es particular en este momento. La Democracia Cristiana, el Frente Amplio y el PC, fuera del acuerdo oficial, han presionado pública y privadamente por no ser excluidos de las comisiones más relevantes. El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, hizo un emplazamiento a las fuerzas que dirigen el entendimiento a apurar el tranco.
Sin la conformación de comisiones es difícil avanzar en una parte del trabajo. Hacemos también un emplazamiento a las distintas fuerzas a colocarse de acuerdo rápidamente para que podamos iniciar desde ya el trabajo legislativo.
En la Cámara Alta las cartas están sobre la mesa. La diputada comunista Sofía González dijo que hay intención de dialogar, pero esto va a depender del uso que hacen las derechas de la mayoría actual.
Tener más comisiones no puede significar pasar por encima del debate o de asfixiar el trabajo legislativo. Desde la oposición vamos a cumplir nuestro rol con un contrapeso real. Creo que es posible llegar a acuerdos, pero eso requiere disposición real al diálogo.
El Partido de la Gente sigue con la misma premisa. Su postura cambiará proyecto a proyecto y el criterio único para articularse dependerá del contenido de las propuestas de CAS y si estas benefician o no a la clase media. Por ejemplo, Juan Marcelo Valenzuela, jefe de bancada del PDG, adelantó que se oponen a limitar la gratuidad universitaria a los mayores de 30 años.
Vamos a colaborar en aquello que alivie el bolsillo de la clase media. Por ejemplo, estamos en contra de que se elimine la gratuidad a aquellas personas mayores de 30 años. ¿Qué pasa con la eliminación del IVA a los medicamentos, con reducir el impuesto de la canasta básica?
La aplanadora legislativa. Así le llaman a la oposición, en la oposición, a la posibilidad de que las derechas simplemente hagan lo que quieran y aprueben rápido las propuestas del gobierno. El jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, añadió que parten de la base del diálogo, pero alertó que harán ejercer sus mayorías si la oposición solo busca obstruir.
Si la oposición tiene una actitud de entorpecer, de complicar, bueno, obviamente si esa es la actitud, se tendrán que hacer valer las mayorías correspondientes, pero la intención es construir puntos de encuentro y de trabajo. Partimos de esa base.
El Partido Socialista, el Frente Amplio y el Partido Comunista han comenzado lentamente a hacer causa común con algunos temas, unidos por dos factores. El primero son las alianzas sectoriales y el segundo son las reacciones a las medidas de CAST. En medio de la polémica por la suspensión del IVA en vivienda anunciado por el gobierno, expertos abordaron el impacto en el acceso para los jóvenes. Los especialistas aseguraron que se trataría de un beneficio para una generación estancada en la compra de bienes raíces. Anita María Rojas con los detalles.
Efectivamente, en medio de una semana de muchos anuncios de parte del gobierno, la eliminación del IVA a la vivienda ha generado bastantes reacciones dentro de expertos y también de inmobiliarias. Caracterizado por un mercado tensionado, con un alto stock de viviendas nuevas sin vender y arriendos cada vez más elevados, especialmente para los jóvenes, el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales. Entre las principales medidas se encuentran la suspensión del pago del IVA a la compra de viviendas por 12 meses, con el objetivo de recuperar 200.000 empleos y además que las viviendas cuesten un 10 o un 15% menos. Rodrigo Krebs, gerente de marketing de Enlace Inmobiliario, aseguró que esta medida sí puede favorecer el mercado, ya que así aumenta el acceso al financiamiento y la posibilidad real de la compra de los jóvenes. Pero además, en la misma línea, Teodosio Cayo, experto inmobiliario y director de la Asociación de Tasadores de Chile, también aseguró que bajar los precios tiene múltiples beneficios para las personas.
Si cae el valor de la vivienda, también podría aumentar el acceso al financiamiento, que hoy es la principal barrera para muchas personas para poder comprar una propiedad.
El efecto de rebaja de IVA como anuncio, como medida, es una buena solución porque apunta directamente a bajar los precios y eso tiene multiplicadores de beneficios para las personas.
Hoy hay más de 100.000 viviendas nuevas sin comprador, lo que convive con un déficit habitacional cuantitativo de 500.000 unidades, explicaban desde Hacienda al dar a conocer esta medida. El mercado de arriendos ha experimentado un fuerte aumento en los precios. Esto ha obligado a muchos a destinar una mayor proporción de sus ingresos al pago de renta o a postergar su independencia, profundizando una problemática que trasciende lo económico y se instala también en lo social. El analista económico de GTC, César Valencia, analizó la situación actual de los jóvenes, asegurando que es una generación estancada y que debido a los problemas de precios, ingresos y acceso al crédito, han tenido que postergar su autonomía.
Ya se tiene que dominar como una generación que está estancada, ya que ellos por este problema han tenido que postergar su autonomía. Obliga a los jóvenes a tener que permanecer en el hogar de sus padres, esto obviamente retrasa la formación de nuevos hogares.
En este contexto, contexto surgen medidas como la eliminación temporal del IVA a la venta de viviendas nuevas, que busca incentivar la compra y reducir el stock que está acumulado. Sin embargo, persisten dudas sobre si estas iniciativas lograrán impactar directamente en quienes hoy enfrentan mayores dificultades para acceder a una solución habitacional. El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, aseguró que alaban las medidas que van en la dirección correcta. Sin embargo, aseguran que aún falta información de este proyecto.
Respecto a la medida específica de la disminución del IVA a la vivienda, por supuesto que le planteamos las dudas que tenemos, las preocupaciones que tenemos, porque todavía no se conoce el texto del proyecto de ley que van a presentar.
En este escenario, el alto stock de viviendas que al cierre de 2025 alcanzó las 105.763 unidades, según la Cámara Chilena de la Construcción, de las cuales cerca de 90.000 corresponden a departamentos y 11.000 a casas, difiere con una realidad donde una gran parte de los jóvenes aún no logra acceder a una vivienda propia. Este desajuste evidencia que el problema no es solo de oferta, sino también de acceso, marcado por los altos costos de financiamiento y arriendos elevados. Así, el mercado refleja una brecha persistente entre lo que se construye y lo que efectivamente pueden pagar las nuevas generaciones, manteniendo el desafío habitacional como una deuda que aún está pendiente.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Este 2026, contrata tu seguro obligatorio SOA, consorcio 100% online. ¿Qué esperas? Adelanta tu compra de forma fácil y rápida en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radio Grana.
Trece horas con 51 minutos. Como un actuar desesperado, calificaron los familiares de los pescadores de la lancha Bruma que los formalizados pertenecientes al buque Cobra recurrieran a la Corte Suprema para que se anule la sanción administrativa donde se revocaron sus licencias, siendo en el caso del capitán Roberto Mancilla de por vida. Nos informa desde Radio Bio Bio en Concepción José Manuel Lagos.
Así lo señalaron Soledad Sepúlveda y Fernanda Carrasco, familiares de los 7 pescadores fallecidos de la lancha Bruma colisionada por el buque Cobra de Blumar hace casi un año. Al respecto indicaron que con lo anterior buscan invalidar la sanción aplicada por la investigación sumaria administrativa marítima, donde se revocó de por vida la licencia de patrón de pesca al capitán del pesquero de alta mar, Roberto Mancilla. Cabe señalar que al jefe de máquinas del buque Cobra, Jaime Sandoval, se le suspendió la licencia por 2 años, mientras que al piloto Luis Macaya se le aplicó la misma sanción, pero por un plazo de 1 año. Los 3 formalizados en la causa recurrieron ante la Corte Suprema luego que la Corte de Apelaciones de Valparaíso declarara inadmisible el recurso presentado y que busca anular lo dictaminado por la ISAM. Por ello, los familiares de las víctimas apuntaron a un actuar desesperado de los 3 tripulantes.
La ISAM de una u otra forma está siendo llevada a que no se tome en cuenta. Ellos van de una u otra forma a tratar de defenderse y esa fue una de sus posibilidades que podían tener, llegar a la Corte Suprema.
Es que ellos van a tratar de utilizar cualquier artimaña para poder defenderse porque están desesperados, porque hay pruebas tangibles, porque hay videos. Desde el primer día ellos no saben qué hacer y se contradicen con sus declaraciones.
En ese contexto, el abogado querellante Rafael Poblete espera que el máximo tribunal ratifique el fallo de Valparaíso.
Sí, va a ser declarado inadmisible porque es un derecho pataleo, pero inadmisible. Es absurdo ese recurso.
Recordemos que el abogado defensor Alejandro Espinosa justificó la solicitud presentada ante la Corte Suprema en que la sanción, entre otras aristas, se fundamentó en hechos y en normas jurídicas que no fueron objeto de la formulación de cargos, a una vulneración de la presunción de inocencia y al debido proceso, y a la vulneración de garantías constitucionales como el derecho al trabajo. Pese a todo, consideró que esta sanción administrativa no cumple con el estándar para que sea complementada a una imputación del tipo penal.
Es una investigación secreta que llevó la Armada, que nosotros
nosotros cuestionamos. La responsabilidad en materia penal significa atribuir conductas específicas que hayan provocado un resultado. ¿Qué conducta desempeñaron mal los tripulantes del Cobra? No hay ni una palabra en la imputación de la Fiscalía. La autoridad marítima tiene un criterio de que el capitán, del punto de vista administrativo, no penal, responde bajo cualquier circunstancia independiente de lo que haya hecho o no hecho.
Por ahora resta que la Corte Suprema falle respecto a los recursos presentados por los tripulantes del PAM Cobra, cuyo proceso legal corre en paralelo a la formalización realizada esta semana en Coronel. Continúa la polémica en Osorno luego de quedar al descubierto por medio de una auditoría la millonaria deuda del municipio con Senabast, lo que generó desabastecimiento de medicamentos y elementos como pañales para adulto mayor en los centros de salud familiar y farmacias municipales de la comuna. Los detalles con Camila Báez desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
El municipio reconoce una deuda de 500 millones de pesos con Senabast tras el emplazamiento de la concejal Natalie Gissen. Desde mayo, Senabast no vendería insumos ni medicamentos al municipio producto de la deuda y que ya ha ocasionado quiebres de stock en algunos productos. Así lo dio a conocer la concejal Gissen.
Esta auditoría fue entregada en el mes de febrero y pese a eso aún no se tomaban las acciones correspondientes, en donde hemos tenido desabastecimiento de algunos medicamentos en específico, donde hemos seguido recabando investigaciones. Hay facturas impagas desde el año 2016. Esta deuda se viene arrastrando desde el 2019. La auditoría habla justamente de posibles malversaciones.
La auditoría realizada indica una posible malversación de fondos, además de irregularidades como el pago de asignaciones, además de su sueldo, a un funcionario familiar de la actual directora del Departamento de Salud, mientras se encontraba sumariado y por ende fuera de sus labores. Esta situación golpea directamente a la actual administración municipal, dado que en 2019 el alcalde era Jaime Bertín, quien regresó al sillón alcaldicio en 2024. Por su parte, el alcalde señala que se trata de hechos que no corresponden a la realidad, indicando que la mencionada deuda tiene que ver con facturas que no se contabilizaron.
Cada cual es dueño de hacer lo que quiera. Aquí están los concejales, ¿cierto?, que están apostando. Y sin embargo, ¿cierto?, están los otros que lo único que buscan es dónde te caíste, dónde te equivocaste, para hacerlo público y hacer, ¿cierto?, toda una noticia falsa que al final no termina en nada. Yo no me voy a detener un minuto en hacer caso a ese tipo de cosas. Mi interés es avanzar, el resto me tiene sin cuidado. Que hagan lo que quieran, porque si alguien tiene que hacer algo, que lo haga.
De momento los antecedentes están en manos de la Contraloría, mientras que el parlamentario de la región de Los Lagos, Alejandro Bernales, entregó su respaldo a la concejal, indicando que su equipo también revisa los antecedentes y oficiarán al municipio. En Osorno, Bio Bio, la radio.
La justicia dio a conocer las penas que deberá cumplir el dirigente mapuche Mijael Carbone, el empresario maderero Daniel Salgado y otras dos personas detenidas por diversos delitos, entre ellos hurto de madera, asociación ilícita y evasión tributaria. Todos los detalles con Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes. El Tribunal de Garantía de Loncoche en la región de la Araucanía condenó al huelquén de la comunidad tradicional de Temucoicuy, Mijael Carbone, a cumplir la pena de 5 años de presidio como autor del delito de hurto de madera, asociación ilícita y delitos tributarios. La misma pena recibió el empresario maderero Daniel Salgado. Las penas que deberán cumplir los 4 implicados en esta causa fue dada a conocer luego de que los acusados aceptaron los hechos contenidos en la carpeta de investigación del Ministerio Público. La información la confirmó a la radio el fiscal jefe de Lautaro, Miguel Ángel Velázquez, quien detalló cuál era la forma de operar que tenía esta organización.
De acuerdo con la investigación, el grupo operaba como una jerarquía y organización con funciones definidas que combinaba la sustracción ilegal de madera con mecanismos para aparentar su origen lícito. De esta forma, la organización extraía madera desde predios forestales sin autorización y, para evitar controles, mantenían vigilancia sobre los accesos y dificultaban precisamente la fiscalización. Posteriormente, para dar apariencia de legalidad a la operación, declaraban que la madera provenía de un predio distinto, utilizando contratos para justificar su comercialización. Sin embargo, se estableció que dicho terreno no tenía capacidad real para generar el volumen de madera que finalmente se vendía.
Por una amplia mayoría, el Senado...
Madero, el tribunal accedió a la petición de la defensa otorgándole la posibilidad de cumplir en libertad las penas, quedando sujetos a vigilancia intensiva. Las otras dos personas, en tanto, también cumplirán sus penas en libertad. El tribunal fijó a Carbone el pago de una multa que supera los 78 millones de pesos por evasión tributaria, y por el mismo delito se le impuso la multa de 230 millones de pesos al empresario Daniel Salgado. Hay que recordar que el Huerquén fue detenido en diciembre del año 2022 en un operativo de la PDI y acusado por liderar esta organización que se dedicaba al hurto de madera en diversos predios forestales de la región. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La Asociación de Suboficiales de Gendarmería en Los Ríos criticó la aprobación de la reforma que incorpora a los funcionarios a las fuerzas de orden y seguridad, advirtiendo que los gremios dejarán de existir y recalcando que la ley